es tiempo de hablar de carruajes. Vamos a... En el Parque Fernando García, allí en Camino Carrasco 70-75, se encuentra el Museo de Carruajes y Transportes de la Ciudad. Cada carruaje, bueno, representa una historia, un momento histórico, también las costumbres de esa época y los usos sociales de otro momento histórico. El Museo de los Carruajes, justamente, bueno, además de formar parte del circuito Montevideo Más Museos, desarrolla talleres de restauración y costura con gente del Sindicato de la Aguja y en otro proyecto de carpintería para la cárcel de Canelones. Para conocer un poco más al respecto, estamos con Luis Alves, que bueno, que nos va a contar un poco de las actividades que se realizan allí. Luis, ¿cómo andás?
Hola, buenos días.
Buenos días, es un encantado de recibirte aquí. Bueno, recién me contabas un poco fuera del aire que el Museo de los Carruajes, bueno, ha cambiado un poco el enfoque, y este enfoque nuevo que ustedes están tratando ahora se inicia en el año 2005, cuando ustedes decidieron darle otro tipo de visión a este museo. ¿Qué nos podrías contar?
Bueno, buenos días en primer lugar a la audiencia. Les agradezco la oportunidad de que el Museo Fernando García pueda estar al aire y además contando algunas de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? En realidad, con una precisión, nosotros con el taller de costura que está pensado en realidad para trabajar con mujeres que viven en algunos asentamientos que rodean al museo. Allí estamos trabajando todavía en el proyecto con algunos compañeros que son del Sindicato de la Aguja, y bueno, la idea es armar con ellos algo que nos permita a nosotros poder desde el espacio museo ofrecer un lugar de intercambio y también de desarrollo educativo y cultural, ¿no? Bien. Creo que además esa es como la expresión que por ahí nosotros queremos darle a nuestros museos, y que además está pensado al museo así como una herramienta también de cambio, y no solamente como un lugar donde se ven objetos que nos cuentan historias o objetos que nos obligan a hablar de determinadas historias y de otras no, sino que en realidad pensamos en una comunidad que debe ser activa en la construcción del discurso que tienen esos objetos que les pertenecen, ¿no?
Bien. Hablabas un poco recién de que ustedes se enmarcan en la concepción museística, digamos, pero desde una corriente de pensamiento que busca el cambio social. ¿Qué nos podrías contar de esto?
En realidad es que la nueva museología, que es algo que se plantea en la década del 70 y que tiene como gran eje un congreso de museólogos y se saca la declaratoria de Santiago, allí donde se plantea que los museos no son solamente un lugar de recreación o de visita, sino que en esa Carta de Santiago se le da mucha importancia al museo como una herramienta de cambio. Y a partir de ahí se van generando distintas teorías. Pero también esto está vinculado a otras teorías de vinculadas a la educación, donde se veía a la educación como algo necesario y debería ser nuevo, ¿no? Es decir, no es solamente un lugar donde se emite un mensaje hacia el público que lo visita o hacia quienes participan en él, sino que en realidad el museo debe estar construyéndose constantemente en como un espacio de identidad. O sea, no solamente, bueno, vamos al museo a ver si aprendemos algo de cultura o vamos al museo a ver si aprendemos algo de historia, sino que además la idea está ahí que se refleje y que haya una intercomunicación en la que en realidad el público sea activo en eso, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado a nosotros también a encontrar herramientas como para poder trabajar en el espacio donde estamos, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos ubicados en la frontera con Canelones por Camino Carrasco.
Exacto.
¿No? Camino Carrasco, esquina Santa Mónica, está ubicado el museo. Es un parque grande, un parque que funcionó hasta la década del 60 como un parque de recreación, donde los vecinos de ahí lo visitaban y lo veían, pero poco a poco fue perdiendo ese carácter de museo, de lugar que mostraba cosas que le podían llegar a interesar al público, y si mostraba cosas que le podían llegar a interesar al público, estaba dentro del carácter de parque, no era considerado un museo. Entre otras cosas, no era considerado un museo porque los objetos que mostraban no eran ni de arte, ni eran objetos valiosos para la historia, ¿no? Incluso los museos de transporte van a ser considerados como categoría museal recién en la década del 70 y más al 80 a nivel mundial a través del ICOM. Entonces, imagínense que estar ubicado en el de Montevideo y en el este, este en el este más pobre de Montevideo, claro, también, ¿no? Pues estamos ubicados en Carrasco Norte, hacia el norte de Camino Carrasco, este, era también difícil sostener a ese museo como un espacio atractivo para contar historia, etcétera, ¿no? De alguna manera también marginado desde las políticas este construcción cultural este de desde el 40, digámosle, hasta la década del 90, que se retoma una mirada sobre más descentralizadora sobre la cultura, ¿no? Entonces, allí empezamos a trabajar, la idea era involucrar a la comunidad, que ellos generaran un espacio que los identificara, pero que también este les generara pertenencia, ¿no? Y esto fue un trabajo este que vivimos realizando con los vecinos, en comisiones, con comisiones de cultura. Ustedes saben que la Intendencia de Montevideo cuenta desde hace mucho tiempo con comisiones de cultura este ubicadas en los centros comunales, ¿no? Bueno, con ellos empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar una estrategia que permitiera vincular a los vecinos a ese espacio para que construyan un museo.
Perfecto, perfecto.
¿No? Esto es un poco el eje de trabajo que nosotros venimos manteniendo. Y es un proceso largo, ¿no?
Un panorama también este sí, histórico, bueno, de esta evolución, también las dificultades, ¿no? Locativas, este, estar en el este de la ciudad, como vos bien mencionabas. Ahora, centrándonos en los carruajes propiamente, ¿cómo está constituida la colección de carruajes que ustedes tienen allí en el museo?
Bueno, la colección de carruajes para la Asociación Argentina de Carruaje, que es como una organización de las más importantes de América, ellos plantean de que este museo cuenta con la colección más importante de América.
Atención.
En virtud de la variedad de modelos, de las marcas, ¿no? Las marcas de esos modelos, de las marcas que están este, básicamente basadas en quienes los construyeron, este, en los artesanos que los construyeron, y además también hablan en algún momento del estado de conservación que tienen, que en realidad se mantienen este casi como este a principio de siglo, con obviamente con las dificultades que tienen los objetos por el hecho de pasar el tiempo, ¿no? Entonces este esa cuestión, la característica de nuestra colección, que es una colección legada a Fernando García, él dejó 24 carruajes. Y escuchen esto con atención. Ustedes saben que los carruajes no es una cuestión, yo diría, no es ni siquiera una cuestión burguesa, parafraseando a Paul Johnson, un historiador inglés que se dedica a todo el tema de la investigación de la aristocracia europea.
Sí, porque uno cuando piensa en carruaje, digo, se le vienen, por ejemplo, yo qué sé, la Cenicienta de Disney, por ejemplo, un carruaje súper ornamentado, súper lujoso. Tú mencionás que no siempre fue así esto.
No siempre fue así, pero además adentro en los carruajes que nosotros tenemos, por ejemplo, no son carruajes que lo utilizara la realeza, ¿no? En América solamente Brasil cuenta con carruajes de la realeza, ya que el imperio portugués se trasladó hacia Brasil. Entonces,
es verdad.
Allí hay, creo que son 24 carruajes que hay en Brasil.
El emperador tuvo sede de imperio en Brasil, exacto, sí.
Exacto, entonces bueno, ahí se trasladan los carruajes. Pero el carruaje era una cuestión difícil. Hay una anécdota bien interesante que tiene que ver con Bruno Mauricio Zavala, este estaba un poco enfermo, tenía problemas en sus extremidades, en las piernas y en los brazos, y entonces este decide recorrer lo que va a ser después Asunción y lo que va a ser este Montevideo, y para poder hacerlo pide autorización a la reina para que le permita usar un carruaje, y le mandan un volantín, porque estaba prohibido, o sea, los virreyes no usaban carruaje, tenían que trasladarse a caballo o en carreta, pero no estaba autorizado.
Pero entonces el carruaje también en su momento fue un símbolo de estatus. No era algo que cualquiera podía andar en carruaje.
Sí. Y ahora también lo es. En realidad el carruaje implica glamour, implica estatus. Y de hecho las clases sociales más altas son las que en realidad reconocen el carruaje como parte de su historia. En cambio nosotros cuando vamos al Museo del Carruaje y lo recorremos y esas cuestiones, y venimos de un mundo que por ahí no es muy aristocrático, ¿no? Lo vemos como un objeto muy lindo, precioso, pero no nos sentimos muy identificados con eso. y en realidad tiene que ver con esa cuestión. Entonces, la colección de carruajes del museo cuenta, por ejemplo, con 5 Labordette.
¿Qué es un Labordette?
Es una marca de carruajes de las más importantes
haciendo
de la historia de los carruajes.
Una analogía con el auto que sería tipo el Ford de los carruajes. O algo así, no sé, contame vos.
No, serían muchísimo más, ¿no? Andarían en las marcas de Fórmula 1.
Algo más lujoso, digamos.
Algo más lujoso, claro. De hecho, tienen más valor que un auto clásico.
Sí.
Entonces, pero la Bordet, por ejemplo, era Henry Labordette, que es el autor de los carruajes. Son 2 carruajes presidenciales que tenemos ahí. Un Landó Labordette, que era muy caro, y ese llegó a Uruguay en 1890.
¿Qué presidente usó de nuestro país?
Ese lo usó Lindolfo Cuesta. Lindolfo Cuesta. Máximo Santos, Idiarte Borda. Se usaron sí, esos carruajes super.
Carruaje presidencial, digamos.
Exacto. Bien. Usted sabe que Henry Labordette, además, fue llamado por el Estado francés a finales del siglo XIX para construir el primer prototipo de la marca Renault. Entonces, de ahí también adquiere su fama y su prestigio mundial, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, arreos, que es lo que llevan los caballos para poder hacer los enganches, que son Hermès. Y Hermès no vendía arreos hacia América Latina, ni siquiera a Estados Unidos. Ellos vendían solamente para la aristocracia europea, porque eso le daba prestigio. Incluso llega algunos arreos que llegan acá, no llegan con el logo de Fernando García, sino que llegan con el logo de JR, por ejemplo, que no podemos identificar para quién iban dirigidos, ¿no? Pero supuestamente es una conexión que tenía Fernando García con algunos artesanos que habían llevado de la Argentina a trabajar a París en las talleres de Hermès, y a partir de ahí trae 5 juegos de esos arreos, ¿no? Bueno, esta colección está comprendida de alguna manera por son alrededor de 37 carruajes, donde hemos ido creciendo en cuanto al número de carruajes en los últimos años, y también hemos ido especializándonos mucho más en poder trabajar con los carruajes, datarlos, etcétera, ¿no? Y también en restaurarlos en el mismo museo y trabajar sobre los oficios de construcción de esos carruajes. Creo que este es la otra línea de trabajo que ha tenido el museo. Bien. Es decir, nosotros no hablamos de los propietarios de los carruajes, si bien eran personas importantes, etcétera, no nos habla tanto del objeto, sino que hablamos del proceso de construcción, la idea del trabajo, la cultura del trabajo, lo que implica en un artesano poder transmitir su conocimiento de generación en generación, y el valor social que tiene el trabajo a partir de simplemente mostrar un objeto como un carruaje, pero a su vez mostrar las herramientas con las que se iban construyendo y los conocimientos que tenían esos artesanos a la hora de realizarlo. Había que conocer la madera, había que conocer el hierro, había que moldearlo.
Había, digamos, no sé cuál es el nombre de la persona que crea un carruaje, pero, o si ese oficio tenía algún tipo de nombre, pero existía, digamos, una gente en Uruguay que hacía carruajes artesanos, creo que dijiste, que fue
sí,
lo que escuché.
Sí, pues son un conjunto de oficios, ¿no? Ahí tenemos herreros, tenemos carroceros, tenemos carpinteros talladores.
¿Se hacían acá en nuestro país?
Cantadores, sí, se hacían. Ustedes saben que en 1860, nuestros carruajes casi todos son de 1860 hacia adelante. Incluso nosotros podemos ver en algunas pictografías, y es muy interesante cuando vemos nosotros todos los cuadros clásicos que tenemos de la jura de nuestra constitución y aparecen carruajes, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es sorprendente, porque solo el imaginario del pintor habían carruajes. En realidad los carruajes no eran algo que...
No eran reales.
No era algo que apuntara. En cambio sí las carretas.
Esa distinción es bien interesante. Una cosa es un carruaje y otra cosa es una carreta, claro.
Claro, la carreta ya acaba el trabajo, porque en realidad la realeza, los reyes podían prohibir el uso de carruajes mientras estaban ahí, pero no podían prohibir el uso de las carretas, claro, y esos medios de transporte, porque en realidad necesitaban sacar el oro de Potosí, lo tenían que hacer con carreta. Sacar los cueros lo tenía que hacer con carreta. Ingresar las mercaderías para sus apostaderos también lo tenía que hacer con carreta. Y llegó a haber entre el 1500 y el 900 unas 500 ciudades que se dedicaban a la construcción de estos vehículos. ¿no? Pero la que más predomina por tradición, por fortaleza, por conocimiento de aquellos artesanos de la madera y de la forma de trabajo, para poder lograr buenos ejes, buenas ruedas, capaz de poder soportar peso y subir laderas, bajar montañas, etcétera. Bueno, son las carretas salteñas, ¿no? Porque, bueno, así ellos, con el quebracho colorado, con el algarrobo, con todas esas maderas nuestras muy, muy fuertes y que lamentablemente también ahora, en este momento, en peligro de extinción, se construían los mejores vehículos para poder sacar y entrar mercadería. Entonces no se prohibía eso, pero en cambio el carruaje sí, porque era algo que acá se empieza a construir a partir de 1870, con las llegadas de inmigrantes de Italia, de España, algún portugués, ¿no? Y se nota claramente la diferencia entre un carruaje hecho por un artesano portugués en los detalles, en la línea, en ese tipo de cosas, y en este carruaje hecho por italiano, ¿no? Nuestro principal fabricante en Uruguay, allá por la década del 70, que construyó el primer carruaje para Máximo Santo, que fue una volanta, se llamó Luis Daglio. Bueno, era un inmigrante.
¿Qué es una volanta?
Una volanta es bien fácil, ¿no? Todo el mundo dice, llama volanta, ¿no? Ve algo, sí. Y se llama volanta. Volanta quiere decir carruaje liviano.
Y el carruaje liviano.
En este caso la volanta es una volanta de cuatro ruedas, con un tren delantero espectacular, con asiento vis-a-vis, que es un asiento frente a otro, ¿no? Que se tiraba poco, en ese tipo de volanta, con techo de lona, etcétera, que nosotros ahora no la tenemos en exhibición a esa volanta porque estamos trabajando para construir una réplica para poder hacer paseos con ella.
O sea que iba techado el presidente, digamos, en aquel
Claro, esa volanta era de uso. Él usaba un Labordet, una volanta Victoria, que también era Duke, para aquel momento, que era esa así muy cara y muy especial, ¿no?
Claro.
Que en la dictadura de la década la última dictadura, la desfiló el último presidente dictador, y entonces como desfiló la pintó toda de celeste, y así está, con ese color celeste que le pusieron en la última dictadura allí, porque el objeto debe expresar lo que pasó con él, ¿no?
Claro, perfecto. Ahora, si yo quiero ir a conocer, ¿cómo hago? ¿Tienen visitas guiadas? Contame un poco qué opciones tengo para, bueno, conocer esta gran colección que tú me acabas de presentar.
De martes a domingo está abierto el museo a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. El parque está abierto todo el día de 9 a 18 horas. Allí nosotros tenemos animales sueltos en el parque, por lo tanto el portón siempre está recostado, pero la gente por lo general lo abre, ingresa al parque, y una vez que ingresa, bueno, puede visitar los carruajes. Si quiere tener alguna guía, simplemente la solicita y nosotros le hacemos la guía. Y si quiere disfrutar de los carruajes, sacar fotos y esas cuestiones, lo puede hacer tranquilamente, ¿no?
Perfecto. Y también tiene una web, si uno quisiera.
Tenemos
conocer.
Una web, está ella, estamos trabajando en ella, en mejorarla y en poder poner en mejorar un poco y actualizar su información sobre algunas investigaciones que hemos hecho sobre los carruajes. Pero bueno, ellos también han salido en desfile. Nosotros hemos inaugurado muchas veces la Expo Prado en el país, como una muestra también de que el museo existe, que además tenemos 29 carruajes en condiciones de rodar. Y hay otro servicio que se brinda a la comunidad, por ejemplo, que se puedan sacar fotografías para los 15, para los...
Ah, mira, claro.
Esas cuestiones de manera gratuita, ¿no?
Ah, ¿se puede sacar gratuitamente?
Sí, porque en realidad es de los montevideanos.
Capaz que algún oyente, está con la hija que está por cumplir 15 años y... Bueno, de repente tenés clientel. Bueno, muchas gracias.
Si le gusta, ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder expresar, de poder hablar de museos, que no hay muchos espacios para hablarlo y mucho menos para interpretarlo como herramienta de cambio, ¿no?
No, muchas gracias a vos, Luis Alves, y bueno, nos quedamos un poco encantados con todo lo que nos mencionabas recién. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hablábamos con Luis Alves, bueno, del Museo y Parque Fernando García, allí donde tienen esta gran colección de carruajes.